11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Lichtin, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Ya está en Barcelona la madre de las dos muchachas pakistaníes asesinadas por sus familiares, Iván Alonso.
La madre fue rescatada ayer en una operación policial y ha podido volver a España, acompañada de una traductora. Ha atendido a los medios nada más aterrizar en Barcelona. El gobierno catalán le ha ofrecido un piso de protección oficial y un trabajo después de haber perdido a dos de sus hijas asesinadas por otros miembros de su familia tras pedir el divorcio.
Quería autoridades de Pakistán y sobre todo del cónsul general, las autoridades de aquí, que gracias, que han ayudado, que ya podía haber regresado.
Día 94 de la guerra en Ucrania, Rusia prorroga otra semana el cierre de 11 aeropuertos del país. Una Rusia que cerró esos 11 aeropuertos, algunos de ellos ubicados en regiones fronterizas con Ucrania, el 24 de febrero al estallar la guerra. Es un conflicto que continúa especialmente en el este del país. Ricardo Marquina.
Las fuerzas de Moscú, que han cambiado de estrategia tras su fracaso inicial, ahora apuestan todo a la guerra de desgaste, con una ventaja numérica que los ucranianos dicen que es de 7 a 1. La pequeña ciudad de Limán ya está en manos rusas y ahora la batalla se centra en Severodonetsk, que hasta el comienzo de esta guerra fue uno de los símbolos del Donbass ucraniano. Además, desde los medios de propaganda de televisión rusos se alimenta la idea de la necesidad de tomar al asalto toda Ucrania. Para los propagandistas de Kremlin, Ucrania es una nación ficticia que no debería existir. Para el Kremlin, Ucrania no tiene el derecho a ser un país soberano.
La saturación en algunos juzgados españoles puede llegar al 200%. Aquí en COPE te estamos contando el caso de José Luis, que ha presentado un recurso de amparo en el Tribunal Constitucional porque al presentar la demanda en junio de 2021 le dieron fecha 3 años después. Patricia Rossetti.
El Constitucional resolverá el caso previsiblemente en otoño. Es un caso de saturación en los juzgados que servirá para los demás. Una media de 2 años para celebrar un juicio laboral, aunque en Andalucía supera los 3 años. El problema es el sistema y la carga de trabajo. Carga que obliga al juez a trabajar por dos. Una justicia tardía no es justicia, dicen jueces y afectados. Es el caso de José Luis, que llevó su caso al TC. Hace un año demandó a la Universidad de Sevilla y le dieron fecha de juicio para noviembre de 2024. Una aberración, nos dice su abogado Daniel Sánchez Bernal.
Se podrían resolver sus pretensiones en 3 o 4 años. Es una auténtica aberración.
En tiempos de crisis se duplica el volumen de trabajo.
Y en los últimos días, en las últimas semanas, estamos asistiendo a un aumento de las agresiones sexuales en grupo. El último episodio tenía lugar la semana pasada en Pulpí, en Almería. Allí la Guardia Civil ha detenido a los 3 presuntos autores de una violación grupal denunciada por una mujer de 30 años que habría sido agredida sexualmente. Entre el 50 y el 60% de los casos, las víctimas tienen entre 18 y 35 años, según un informe de la Fundación ANAR. En la mañana del fin de semana, aquí en COPE, hemos hablado con la criminóloga Beatriz Izquierdo, alerta de la relación entre el consumo de pornografía por parte de los jóvenes y ese aumento de las agresiones sexuales.
Se trata de hablar del consumo que están haciendo niños y adolescentes a una edad muy temprana de un producto que se creó para adultos y concretamente de un porno con tintes sádicos que nada bueno puede estar haciendo si constituye la educación sexual de nuestros menores y adolescentes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el Real Madrid conquistó su 14ª Champions League y seguirá de celebración esta tarde, Bruno Casar.
Sí, una final que se llevó por la mínima gracias a un gol de Vinicius que arrancó con polémica por un gol anulado a Benzema, pero sobre todo gracias a la estratosférica actuación de Thibaut Courtois, apodado como el héroe de la 14ª, un Courtois que siguió a rajatabla el mensaje que le transmitió Carlo Ancelotti antes del partido.
A Thibaut, que ha ganado la primera Champions, pero yo, Thibaut, de verdad, le he dicho, él puede confirmar, yo, Thibaut, te llevo a la final y después la final la ganas tú. Él ha ganado la final.
El Real Madrid sigue ampliando su historia, ya dobla en títulos a su máximo perseguidor, el Milán, que tiene 7 Champions. Carlo Ancelotti se convierte en el entrenador con más Copas de Europa y 9 jugadores blancos consiguen su 5ª Champions y se quedan a solo una del mítico Paco Gento, entre ellos Karim Benzema.
Significa mucho con Madrid, mi club, el mejor club del mundo, en Francia, en mi país. Es una cosa muy importante para mí, para todos los aficionados, que los madridistas, y estoy muy, muy, muy orgulloso.
Balón de oro que ya no se te escapa.
A ver qué pasó, porque trofeo tengo y otra cosa en el campo lo tengo. Ojalá, pero el más importante es disfrutar de la victoria de hoy.
La fiesta del Madrid seguirá esta tarde por las calles de la capital. A las 6 de la tarde el equipo sale desde el Santiago Bernabéu para realizar una ronda de visitas a las instituciones y a la Catedral de la Almudena. Sobre las 8 y cuarto pondrán rumbo a Cibeles, donde estarán una hora de celebración con los aficionados, para a las 9 y cuarto poner rumbo hacia el Santiago Bernabéu de vuelta, donde a las 10 será la fiesta grande con entrada libre hasta llenar el aforo.
Gracias, Bruno. Síguese en COPE. Continúa ya el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí seguimos en fin de semana de COPE, ahora recibiendo un amigo del programa con motivo de un peliculón que hay que ver. Otra película sobre ETA, la magnífica El Comensal.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Qué va a quedar de estos días? Borrachos de tu presencia, cuando tú seas tu ausencia y yo mi melancolía.
Hay historias que arañan por dentro, las que versan sobre el dolor que en ocasiones se enquista durante años en nuestro interior y que tanto trabajo, tiempo y sufrimiento lleva a desanudar. La banda terrorista ETA sembró el terror en el País Vasco y en toda España durante más de 50 años. Cientos de familias sufrieron en sus carnes el zarpazo del terrorismo. Familias en cuyas mesas, a la hora de comer todos los días, faltaba un comensal.
Papá, desde que secuestraron a la abuela hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué?
Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica.
1.000.000 es muchísimo dinero.
¿Un crédito a nombre de quién?
De mi padre.
Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena. Para aparecer en la prensa.
¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo?
Pienso mucho, mamá, cuando vivíamos en Bilbao.
Cuida de tu padre, hija.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
El Comensal es el título de la última película que ha dirigido la cineasta Ángeles González Sinde, bien conocida de nuestros oyentes porque ha sido ministra de Cultura con Zapatero, guionista de series como Cuéntame o La Casa de los Líos, ha dirigido varias películas, entre otras el corto sobre Madrid 11M, Todos íbamos en ese tren, o fue actriz en La Buena Estrella, por la que además recibió el Goya al mejor guión original. Incluso como escritora ha sido finalista del Premio Planeta por El Buen Hijo y ha ganado el Premio DB de Literatura Infantil por Rosanda. Así que realmente nos alegramos de recibirla hoy como amiga del programa. Ángeles González Sinde, qué placer tenerte.
Sí, muchas gracias, buenos días, qué bien estar aquí.
Verdaderamente una mujer renacentista, te interesa todo.
qué va, lo que pasa que, bueno, en diferentes momentos sí, te van interesando diferentes cosas, pero bueno, todas en torno a la escritura al final.
Bueno, la política, la cosa pública, son cosas sí, distintas.
Eso es cierto, pero bueno, ya venía, digamos que eso es una vocación o una educación que yo he recibido en casa y bueno, pues primero cuando era más joven fui presidenta de la Asociación de Guionistas y luego pasé a ser presidenta de la Academia, o sea que sí es verdad que hay algo de lo colectivo o de lo público que sí que está también ahí en esa vocación, ¿no?
Bueno, pues traes ahora una película que interesa doblemente. Primero porque afronta la pregunta sobre el dolor, sobre las relaciones familiares, pero también porque se sitúa en la línea de Patria, de Maichabel, de las películas que poco a poco, gracias a Dios, van sacándonos de dentro el tema de ETA que estaba ahí como enquistado.
Claro, las generaciones anteriores, incluida la mía, que yo, bueno, pues mi adolescencia y mi infancia son los años 70 y 80, pues crecimos en los años de plomo, ¿no? Entonces es terrible cómo te habitúas a vivir en esa tensión y en ese constante goteo de atentados, de asesinatos cada día o secuestros. Y en ese, durante ese largo periodo de 50 años no se podían contar estas historias porque uno se jugaba la vida y las personas que habían tenido en su familia habían sufrido un atentado, pues debían callarlo, ¿no? Era para ellos difícil poder expresarlo, encontrar o consuelo o alguna manera de compartir su proceso, porque casi era un estigma, ¿no? El estar señalado. Entonces han tenido que pasar los años y ahora pues es otra generación, en este caso la de la novelista Gabriela Ibarra, que es la autora del libro en el que se basa la película El Comensal, pues la que quiso, digamos que encajar todas las piezas del puzzle de su historia familiar que a ella no le encajaban y que había unos silencios y unas lagunas que ella necesitaba averiguar y completar, ¿no?
¿Y qué es lo que te ha tocado a ti de la novela de Gabriela Ibarra? Porque efectivamente Patria, por ejemplo, es el análisis de Aramburu sobre su propia experiencia, la historia de su familia, de su pueblo, la pregunta sobre el perdón, ese perdón también es el que preocupa detrás de Maichabel. ¿Qué te ha movido a ti?
A mí me ha movido el impacto que tiene en la intimidad de una familia, ¿no? Toda la violencia social y los conflictos sociales y la política. A veces podemos pensar que no va con nosotros, que nos podemos mantener al margen, que una vez que cruzamos el umbral de casa ya estamos en otro mundo, pero no es así. Al final, el contexto social y pues es que nos acaba modificando también en lo más íntimo, en cómo sentimos o cómo podemos relacionarnos entre nosotros. Y eso me parece que era muy bonito. También esas diferentes maneras de vivir el duelo que tiene la narradora del comensal y su padre, ¿no? Que como digo, él ha tirado para adelante sin mirar atrás porque era lo que tenía que hacer para sobrevivir y lo que en ese momento se podía hacer. Y como en cambio la hija pues quiere hacer un duelo de otra manera, quitándose angustias heredadas o angustias cuyo origen no conoce y que quizá ella piensa que recomponiendo ese digamos árbol genealógico del trauma en su sistema familiar pues va a salir adelante. No, es una historia en el fondo también de cómo reconstruir unos afectos, de cómo rearmarse y buscar una luz en la oscuridad.
Es una historia, porque ocurre siempre así en los artistas, que también tiene que ver con tu propio dolor, porque a veces uno se interesa por cosas que también sintonizan con uno. Has tenido importantes pérdidas, Ángeles González Sinde, en tu vida, recientemente tu pareja, en el año 2019. Estos duelos también tienen que ver con tu elección, con tu sensibilidad.
Supongo que sí, a un nivel inconsciente, porque de esto me doy cuenta ahora que hablo contigo y que esta semana del estreno del Comensal pues he estado hablando con otros periodistas, porque en principio uno no toma las decisiones tan conscientemente, sino que te atrae un material, ves un potencial. Luego le propuse a Gabriela Ibarra escribir juntos, la relación fue creativa, fue muy buena y humana también, y sí, es verdad que hay un trasfondo de lo que a ti en tu vida te genera o conflicto o interés o sobre lo que necesitas averiguar más que bueno, que te atrae, ¿no? A esos temas.
En ese sentido, la película concluye algo, ayuda a superar el dolor. ¿Qué mensaje nos deja?
Yo creo que la película, o sea, El Comensal lo que quiere es, digamos, abrir unos caminos nuevos que han sido poco transitados, ¿no? Que es, por una parte, poder mirar con serenidad hacia lo que nos ha pasado como sociedad y también como individuos y de alguna manera, permitir a cada uno que sienta su pérdida o su experiencia a su manera, pero también tender una mano, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre el encuentro con el otro. Y en ese sentido me parece bonito la historia que hace la hija de acompañamiento de su padre, del empeño que tiene en romper su coraza para ser familia de otra manera una vez que ellos han perdido a la madre, ¿no? Y la verdad es que la hija consigue llevarse el gato al agua, o sea que en ese sentido a mí siempre me gusta hacer películas muy de personajes, en el que hay emociones, en el que se hable de familias. La familia me interesa mucho, al final es un microcosmos, ¿no? Es como el gimnasio donde nos entrenamos para luego salir al mundo. Y bueno, y el comensal habla de todo eso.
Vamos a hablar también de política, porque esta semana el Congreso ha dado luz verde a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha contado con el voto a favor del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, pero que muchos importantes cineastas han denostado, pues entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León, Antonio Resines, Isabel Coixet, Santiago Segura, Benito Zambrano, Álex de la Iglesia, han firmado un manifiesto contra esta nueva norma. ¿Qué opinión te merece?
Me parece que es bueno que digamos haya una soberanía de la imaginación, ¿no? Igual que hay una soberanía alimentaria, que a veces se habla de eso. Lo que los productores independientes buscan en este caso es que el cine que se hace en un país, en este caso el nuestro, pues que sea diverso, que sea variado, que haya películas grandes y con una vocación muy comercial y que nos gusta ver a todos, pero también puede haber películas más pequeñas y el rol ahí del productor independiente es importante, porque si la ley, digamos que de alguna manera, tal vez sin pretenderlo, pero favorece más que las productoras grandes, que es decir, las de grandes grupos mediáticos, en plataformas o cadenas, hagan el grueso de las películas, pues queda poco espacio para películas como El Comensal, por ejemplo, y otras muchas, ¿no? Que son las que hacen de nuestra cinematografía pues más variada, más diversa, y que como espectadores tengamos películas pues para un día que te apetece ver una cosa de una forma y otro día otra película completamente diferente. Entonces, preservar esa diversidad, pues yo creo que es lo que ellos defienden y yo en eso estoy de acuerdo, claro.
O sea que estás en polémica un poco también. ¿Qué te queda de la experiencia del paso por la política?
Pues un respeto muy grande por los que están en política.
Que tienen mucho encima.
Porque, madre mía, es difícil, es realmente el debate cada vez es más agresivo, es más difícil ¿no? De tomar las decisiones con calma, pudiéndose, en fin, serenamente escuchar los distintos pareceres y tomar decisiones. Y entonces yo pues no tengo más que agradecimiento a los que están ahí en primera línea de fuego, porque no. Luego, además, ahora la política, me refiero ahora ya en la etapa en que yo salí del gobierno, ya pasaba eso. Es algo que te desprestigia, no es algo que te añade a tu currículum, como a lo mejor era en tiempos pretéritos, en que ser ministro era una cosa que te daba una credibilidad y una experiencia buena para tu futuro. Ahora no, poco menos que tienes que pedir perdón, ¿no? Entonces, por todo eso, pues me.
Es curioso esto, porque tú has mencionado que ser ministra ha afectado a tu trabajo en el cine y que no ha sido positivo.
Bueno, como a cualquier persona que tuviera una profesión liberal, un profesional independiente que accede a la política o a otro trabajo. Dejas tu, me da igual si es una farmacia, un despacho de abogados o un estudio de arquitectura, tú lo dejas durante 5 años. Para dedicarte a otra cosa y luego tienes que volver y empezar prácticamente de cero.
Bueno, pero que a lo mejor añade incluso un timbre negativo, ¿no?
De claro, decir, mira, por eso está decía, politizada. O la gente tiene una fantasía de, uy, tendrá ya otros trabajos, esto no le interesará. Estará, ¿no? Esta cosa de como este mito de la puerta
giratoria,
uy, estará ya en lo que sea, en un consejo de administración, y mientras tú estás ahí en tu casa diciendo, Dios mío, ahora cómo vuelvo a trabajar. O sea que no todo el mundo tiene eso de la puerta giratoria, la verdad.
¿Y volverías a ser ministra, Ángeles González Inde?
No, yo creo que estuvo muy bien en su momento, fue desde luego, desde todo punto de vista, pues una experiencia privilegiada, ¿no? Con la visión que tú tienes de tu país después de haberte sentado durante 3 años cada viernes en un consejo de ministros y haber tenido sobre la mesa los asuntos más importantes que afectan a tus contemporáneos y a tus conciudadanos, pues es una experiencia, en fin, apasionante y privilegiada, ¿no? La política es pasión, no es frialdad. Entonces, humanamente es algo que te atrapa. pero está bien también como hacen los anglosajones. Haces unos años de servicio público y luego vuelves a tu actividad profesional sin más.
La cultura, ¿cuidamos la cultura en nuestro país?
Yo creo que podíamos cuidarla más, pero para cuidarla más tal vez tendría que importarnos más, ¿no? Si miramos lo que ocupa en los presupuestos generales del Estado, pues siempre es muy poquito comparado con otras partidas, ¿no? Y como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, 1 millón en cultura luce muchísimo más que 1 millón en obras públicas, porque claro, se hacen muchísimas cosas, entonces sí que es una inversión que siempre es buena para el país, porque además al final lo que conocemos de los demás países es lo que nos llega a través de su cultura, ¿no? Imagínate, conocemos en profundidad a Estados Unidos por su audiovisual, porque llevamos toda nuestra vida, todo el siglo, viendo películas americanas, sabemos todo, lo que comen, cómo son sus coches, sus casas, ¿no? Sus escuelas, todo. Y de otros países, pues en la medida en que vemos su cine o su audiovisual, pues también les conocemos. Si nosotros como españoles queremos que nos conozcan, tenemos que tener un audiovisual potente.
¿Cómo ves la cultura española?
Hombre, es una cultura riquísima, muy fértil, muy variada y que a veces, como ya es tradicional, se valora más fuera de lo que nosotros dentro. Aunque yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos más conscientes de lo importante que es la cultura, ¿verdad?
¿Así?
Yo creo que sí, los conciertos, el teatro, todo lo que no hemos tenido, lo que era colectivo, lo que era en vivo, haberlo perdido nos ha hecho, yo creo, darnos cuenta de que lo echábamos de menos y de que es importante.
Mm.
La lectura, ¿no? También ha sido, en ese sentido, hemos revalorizado muchísimo los tiempos de lectura, los libros. Sí, yo creo que ha traído algunas cosas buenas, ese parón obligado y terrible.
Uh-huh. Fuiste presidenta, entre las muchísimas cosas que has hecho, de la Academia de Cine entre el año 2006 y 2009. Ya tu padre, José María, fue el primero en presidir esta institución. ¿Qué es lo que notas más cambiado en el sector en estos 14 años?
Uf, el sector ha cambiado muchísimo, claro. La digitalización y la entrada de Internet ha cambiado completamente las reglas del juego, para empezar. Porque como espectadores, eso sí que se lo ha llevado por delante la pandemia, la asistencia a salas se ha desplomado, ¿no? Entonces, nosotros ahora preferimos casi todos ver las películas y las series
en casa
y además individualmente y por separado. Porque lo normal es que cada miembro de la familia esté en su cuarto con su pantallita, grande o pequeña, viendo lo que le interesa. Es más difícil sentarnos todos en el sofá a ver una película. Hay casi que obligar a los hijos, ¿no? A partir de cierta edad. Entonces, pues ese cambio, pues claro, ha cambiado mucho la manera en que tenemos que escribir para atrapar la atención de los espectadores muy rápido en los primeros 5 minutos y que no desconecten y decidan ver otra cosa. Eso por la parte de la escritura y luego pues eso, también cómo se financian los proyectos, cómo se difunden, ¿no? Eso todo ha cambiado mucho.
A la hora de hacer El Comensal, la nueva película que ha hecho Ángeles González Sinde, que recordamos además ha ganado varios premios Goya a lo largo de su carrera, por ejemplo, Mejor Guión Original por La Buena Estrella y Mejor Dirección Novel por La Suerte Dormida, habrás tenido que pensar en los nuevos comensales, en los nuevos espectadores que apenas tienen conocimiento de ETA. Por ejemplo, no saben quién era Miguel Ángel Blanco.
Sí, eso es cierto, pero fíjate, cuando una historia funciona, tú enseguida puedes conectarte con ella desde cualquier punto de vista. Al fin y al cabo, las situaciones de conflicto social, de guerra, son reconocibles para todos. Es algo que la literatura lleva tratando desde la Ilíada, ¿no? Y se siguen haciendo películas de Troya en el siglo XXI. Y en estos pocos pases que llevamos a la película, que se acaba de estrenar este viernes, algunos espectadores que a lo mejor eran de Argentina o de Colombia se han emocionado muchísimo, han expresado que para ellos era una película muy cercana, bueno, porque en sus países han tenido situaciones similares, ¿no? donde había secuestros, donde había una amenaza, donde eso luego se ha tenido callado, no se quiere cargar a los hijos con ese trauma y se prefiere, bueno, pues no digo nada, pero nuestros hijos lo perciben. O sea que la capacidad de conectar con una historia Tiene que ser a un nivel, digamos, más emocional y más como historia en sí misma, y luego ya vendrá tu curiosidad de querer averiguar más, si eres de una generación mucho más joven, sobre ese conflicto que hemos vivido durante 50 años en España, ¿no?
¿Y tenemos que pasar página?
Yo creo que no se pasa página nunca, y que es mejor, no digo que nos quedemos y que estemos todo el día dando vueltas al asunto, porque el exceso de información es tan malo como el defecto, ¿no? Pero es importante mirar a las cosas, saber que están ahí y tener una buena relación con nuestro pasado, ¿no? Porque si no, va a haber situaciones que no comprendamos, que nos afecten y nos faltan piezas para descifrarlas.
De todas formas, a mí no deja de sorprenderme, por ejemplo, que Bildu esté de moda, ¿no? O sea, quiero decir que para los que hemos vivido, lo decías tú antes, las calles cubiertas de sangre y todos los meses un reportaje que había que hacer sobre los muertos que había sobre la mesa, ver de repente a una formación que se satisface de lo acontecido en cierto sentido, ¿no? O que por lo menos lo disculpa y lo comprende en las máximas cotas de poder, es un sobresalto muy grande.
En lo que hubiéramos deseado, desde luego, durante los años de terrorismo, es que acataran la Constitución y respetaran la legalidad, y eso es lo que se ha conseguido. Otra cosa es que haya personas que es comprensible que eso les resulte doloroso porque les traiga, pues como tú bien dices, un sobresalto, pero yo creo que el paso adelante es muy importante, que es estar en la Constitución. Es que eso es, si no, no hay convivencia.
O sea, ¿tú ves adecuado, digamos, la situación actual?
Hombre, yo veo que mientras se respete la ley, pues es legítimo que estén en las instituciones, si la gente les vota. Otra cosa es que se saltaran la ley o hicieran cosas que realmente nos amenazan en la convivencia. Eso sería terrible y, por supuesto, no sería tolerable.
Lo que pasa es que yo percibo como que una generación entera justifica lo acontecido y, por lo tanto, tiene incluso riesgo de volver a incurrir en lo mismo. No hace un juicio sobre lo que se puede o no puede hacer. Por ejemplo, respetar la vida.
Hombre, yo creo que eso es algo elemental. O sea, respetar la vida es lo primero. Eso es lo elemental y lo básico. Sin eso no es que no podemos ni sentarnos a la mesa.
En la obra, en El comensal de Ángeles González Sinde, su nueva película, se percibe el interés, lo decíamos antes, por las relaciones familiares. Ya se veía cuando fuiste finalista del Premio Planeta en el año 2013 con su novela El buen hijo. ¿Qué es lo que sobre todo te hace preguntarte sobre la familia?
Pues muchas veces lo que me hace preguntar sobre la familia, primero es esa dificultad de comunicación que hablábamos, luego también cómo a veces cargamos con mitos o con herencias de nuestros antepasados que vienen de atrás, cómo nos moldean, ¿no? Esas costumbres heredadas, esos prejuicios o a veces querencias heredados. Y luego también a mí siempre me llama la atención cómo salir adelante cuando algo te ha salido mal, ¿no? Como mi primera película, La suerte dormida, era de una abogada laboralista que, bueno, en un caso de un juicio, un accidente laboral, pues tiene que llegar a un acuerdo sin que los culpables, digamos, cumplan una sentencia, ¿no? Una pena de cárcel. Pero y eso me admiran las personas, por ejemplo, eso, que son abogados y que, aunque los que están más en contacto con lo más duro y lo más difícil y lo más oscuro del ser humano, y aún así cada mañana tienen ánimo de levantarse y volver a empezar. Y en las familias, en nuestra pequeña escala, pues tenemos también esa convivencia con nuestros defectos y nuestras miserias, y aún así nos queremos, ¿no? Y eso, o aprendemos a convivir, o tenemos que tolerarnos y que ayudarnos a pesar de todo. Y eso, pues, me parece algo que me sigue intrigando, ¿no? ¿Cómo hacemos para querernos a pesar de todo?
¿Sigues teniendo relación con Zapatero, con José Luis Rodríguez Zapatero?
De vez en cuando sí que tengo relación. Vino al preestreno de la película, como vinieron muchas personalidades que han tenido cargos importantes en la política, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, que me alegró mucho volver a verla, y y otras personas, sí.
¿Y cómo ves la política actualmente con relación al periodo en el que tú estuviste
en el
poder?
Bueno, ya te contaba, veo que hay una agresividad y una especie de imperio, de alguna manera, del marketing, ¿no? Todo es por hacer unos titulares y por acaparar una atención y falta, a mí por lo menos como ciudadana y como votante, me interesaría que hubiera un poco más de sosiego para poder escuchar mejor las propuestas que hace cada uno de soluciones para los problemas que tenemos.
Y así en el ámbito mundial, cuando uno echa un vistazo a lo que está aconteciendo este siglo en el que nos encontramos de repente con una guerra de invasión en Europa por parte de una gran potencia hacia un país, con una posible crisis alimentaria por delante, con la aparición de repente de una peste, ¿no?, de una pandemia, que quién nos lo iba a decir que íbamos a vivir. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, son momentos, la verdad, difíciles, pero bueno, la humanidad es que siempre se las arregla para, si las cosas van bien, torcerlas, ¿no? Parece que el conflicto nos llama y el profundizar en las diferencias y no en lo que nos une. Es fácil decirlo, pero luego, claro... de eso te das cuenta cuando gobiernas, ¿no? Lo complejo que es gobernar, las diferencias que hay entre las personas y cómo encontrar un terreno común a veces es muy, muy complejo, ¿no? Porque hay intereses de unos y de otros que a veces persiguen pues objetivos opuestos.
Y en España además tenemos particular dificultad para el consenso. Esa palabra de la transición, no sé si tienes esa impresión.
Sí, es verdad. Yo creo que a veces pienso que nos... asusta mucho que una persona piense diferente, ¿no? Que una persona tenga ideas distintas, como si eso amenazara nuestra propia integridad o nuestras propias ideas. Pues no pasa nada, tú puedes tener tus ideas, el de al lado tiene otras y lo bueno es tener amigos además que piensan diferente de cómo piensas tú, porque pues eso te aporta otro punto de vista y a veces modifica el tuyo, a lo mejor no completamente, pero te enriquece y te hace ver las cosas de otra manera, ¿no?
No, hay como un temor a ceder, desde luego, en las propias posiciones, a encontrar un punto medio y una gran satisfacción en la polémica, con algo realmente distinto a ti.
Sí, porque ahora la polémica se ha hecho, además, eso, muy rentable. Los medios de comunicación solo dedican atención muchas veces a la polémica, al griterío, y no a todas esas otras veces en que se trabaja codo con codo y se llega a acuerdos, que es la mayor parte del tiempo.
Bueno, pues ahora, después del comensal y en plena promoción de la película, hay que plantearse lo siguiente. No sé si estarás pensando en nuevos guiones, en nuevas series, si sigues escribiendo,
sí, claro.
Si piensas en la polis.
Estoy trabajando en diferentes proyectos de series para otros directores y tengo también otro guión de largometraje, que es la adaptación de una novela que publiqué hace 2 o 3 años, antes de la pandemia, que se llama Después de Kim. Y bueno, y por suerte, pues no falta el trabajo ni las historias bonitas que contar.
¿Estás bien ya, después de la muerte de
sí,
tu
sí,
pareja
sí, sí, sí,
por
ya...
un ictus, la verdad, Claudio López Lamadrid, una cosa verdaderamente inesperada en una persona joven?
Sí, sí. Han sido 3 años y medio difíciles, pero yo creo que ahora ya estoy pudiendo... bueno, pues ver la vida con mucha más luz y con mucha más alegría.
Pues es Ángeles González Sinde, una mujer renacentista interesada por todo, desde la política a la literatura, pasando por los guiones, por el cine. Nos trae El Comensal.
Y por el Museo Reina Sofía, que
y
no
por
hemos
el
hablado de eso, se nos ha olvidado a mí la primera.
Efectivamente, además ella preside el patronato.
El patronato, el Real Patronato del Museo Reina Sofía.
Claro.
Otro día, si quieres, venimos y hablamos de
no,
eso.
No, pero nos cabe un minuto porque es bonito y porque es la hora de volver a los museos.
Pues es exactamente, y además ahora que en Madrid se abre la Feria del Libro, se ha abierto este viernes, pues los que vayan al Retiro a lo mejor quieren darse un paseo hasta el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, donde las exposiciones que hay son del Museo Reina Sofía.
Por cierto, que estaba preocupada yo por el Reina Sofía porque tenía toda una serie de dineros en ejecución para comprar obras de arte que no se llevaba a cabo. No sé si conoces ese extremo, ¿sí?
No.
Mm.
No, esta información no me consta a mí.
Pues acabamos,
yo te la comenté. Justamente estamos en proceso de comprar el archivo La Fuente, que es un archivo muy importante, de un importante coleccionista español, que va a tener su sede en Santander y además va a convertir a Santander pues uno de esos polos culturales, como se ha convertido Málaga o Bilbao o otras ciudades, ¿no? O sea que de momento vamos bien con nuestra adquisición de obras, por suerte.
Pues ánimo con el Reina Sofía también. Ángeles González Inde, gracias por ser amiga del programa esta semana.
Muchas gracias a vosotros, gracias por invitarme.
Pues sí, ir a ver los museos, el Reina Sofía, ir al cine, leer. Oye, además lo de los libros, ahora que estamos con la Feria del Libro, parece que pudiera ser decisivo a la hora de pensar, de imaginar, de envejecer. Fíjate, mejoraría la lectura, los procesos cognitivos y el estado de ánimo. Vamos a verlo enseguida, con Cuerpos y Almas.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Qué son los supermercados fantasma?
¿Me compensa tener un plan de pensiones?
¿Qué productos tienen un IVA reducido?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Que el 80% de las empresas españolas creen que sus costes de producción van a seguir subiendo.
Sí, sí, suma y sigue, Carlos, y real.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Cómo se reduce la deuda pública?
Pues mira, exactamente igual que tú en tu casa. Y que
el mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos, porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReATU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de atractivos, ¿qué tenemos? Tu destino para estas vacaciones. Vive tu experiencia en Benidorm desde 63 euros en hotel de 4 estrellas y pensión completa con viajes El Corte Inglés. Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo y seguro. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Programa doble de uno de los grandes directores de nuestro cine, Pedro Lazaga.
La vamos a liar.
El padre de la criatura.
¿Qué pasa?
Nada.
Y Operación Plus Ultra. El domingo por la tarde.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
¡Viva el cine español! En 13.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
El 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco, o lo que es lo mismo, al riesgo de sufrir hasta 20 tipos diferentes de cáncer. Entra en acuerdocontralcáncer.com/espacioslibresdehumo y firma para ayudarnos a crear espacios libres de humo en tu ciudad. Fumes o no fumes, el humo ambiental del tabaco provoca cáncer. Asociación Española contra el Cáncer.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Con Carlos Herrera.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías.
Qué verdad, y eso lo vemos en la sección de cuerpos y almas, que somos una unidad entre el cuerpo y la parte cerebral o espiritual, porque resulta que leer todo lo que se refiere a nuestros procesos cognitivos, pues tiene que ver también con la salud general. Y con motivo de la Feria del Libro, querían hablar de ello nuestros doctores. Pedro Martínez, buenos días.
Muy buenos días a todos. Cristina, Carmen, oyentes.
Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro, buenos días a todos.
Por fin Feria del Libro, después de tanto tiempo sin poder visitar los puestos del Parque del Retiro, y por fin presencialidad en muchas cosas. También ayer la fiesta de las Fuerzas Armadas, el partido del Real Madrid en París. Volvemos poco a poco a lo físico. Bueno, esta Feria del Libro es la que nos ha hecho pensar en la lectura, ¿verdad, Pedro?
Pues sí, aprovechando lo que tú dices, que volvemos a esa normalidad, que la Feria del Libro, además, que está aquí al lado. Ahora cuando salgamos nos daremos una vuelta.
Al lado de,
¿no?,
COPE, sí, es verdad.
Nos daremos una vuelta. Bueno, pues claro, el planteamiento es qué importante es la lectura. La lectura hasta es buena para la salud, incluso cuando uno se pone a pensar, ¿no? Y hasta incluso también cuando afrontas determinadas problemáticas de muchos de los pacientes que tienes, y fijaos, no solamente adultos, sino niños, te das cuenta de la importancia que tiene un buen aprendizaje lectoescritor, unas buenas costumbres en cuanto a la lectura, sobre todo pues para el desarrollo, como tú muy bien has dicho, cognitivo, pero también para un desarrollo psicológico. Un dato, la empatía, por ejemplo, que tanto y tanto se habla de ella, pues la empatía se trabaja mucho mejor cuando tenemos unos procesos de aprendizaje de la lectura buenos, correctos. Y en aquellas personas que no son muy dadas a todo este tipo de actividades, observamos que la empatía cuesta. Es decir, la persona es capaz de empatizar incluso mejor cuando se lee.
Qué curioso, qué curioso. Y en lo físico, Carmen, ¿qué es lo que te llama la atención a ti como endocrina?
Pues mira, en lo físico realmente la gente que es muy lectora tiene menos estrés, reduce toda la tensión muscular, baja el ritmo cardíaco. O sea, cuando estás leyendo un libro interesante y te metes de lleno en esa lectura, se baja el ritmo cardíaco. Esto es muy curioso porque esto se puede comprobar, ¿no? Es un dato muy objetivable. Y luego, la lectura para el cerebro es como el ejercicio físico para el sistema osteomuscular. Entonces, el ejercicio estimula el cerebro, mantiene en forma el cerebro, ayuda a reforzar la memoria, a reforzar y a mantener la concentración, mejora la capacidad de comprensión. O sea, mira, la capacidad lectora modifica de alguna manera realmente el cerebro, insisto, como el gimnasio, los pectorales. Porque la gente que es lectora tiene más neuronas. O sea, es muy fuerte, ¿eh? Son las cabezas más lectoras, son las cabezas con más neuronas.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿Multiplican más las células?
Sí, sí. Y luego, porque están como con mucha más actividad, ¿no? Están en forma. Y luego hay un estudio buenísimo de la Universidad Católica Portuguesa que me ha resultado muy curioso. Hicieron un estudio en donde demostraron una cosa que me ha dejado perpleja. Y comparando los cerebros de las personas analfabetas y personas muy lectoras. Bueno, pues se verificó que los analfabetos oían peor. ¿Qué te parece?
Ah, qué curioso.
Sí, sí. Los analfabetos olían, o sea, escuchaban peor, oían peor.
A lo mejor porque identificaban menos las sílabas o las palabras.
O entendían menos, o claro, no se sabe muy bien por qué, pero realmente leían menos.
Hay áreas en los analfabetos, bueno, que cuando se tienen estos estudios, se ven estos estudios, ¿no? Cómo se estimulan. Si fijaos, el área de los analfabetos es el área prefrontal, ¿no? Sí. Cuando porque ellos identifican garabatos, no tiene significado, ¿no? Sino y el de los lectores ya es la parte lateral izquierda, donde está el cerebro que procesa todo el lenguaje, ¿no? Y esto hace, bueno, que sea incluso más activo, puesto que el analfabeto va intentando buscar algo de significado y se queda ahí, mientras que el lector es capaz de desarrollar muchas más áreas y de conectar muchas más áreas cuando está haciendo el mismo trabajo, ¿no? Entonces, al final, pues efectivamente, el cerebro de la persona que no sabe leer, que no lee con asiduidad, es un cerebro que está menos entrenado para el aprendizaje, es un cerebro que está menos entrenado para la comprensión, para los procesos, incluso de función ejecutiva. Es decir, es que tenemos muchos datos que arrojan la importancia que tiene la estimulación desde muy temprano de todos estos aspectos lectoescritores, insisto.
Me llama mucho la atención. Sí, perdona.
No, perdona, Cris, sigue.
No, ahora le voy a preguntar a Pedro sobre el estado de ánimo, que por lo visto también influye la lectura en eso, pero ¿qué decías?
Que a mí lo que sí que me llama muchísimo la atención, y en mí la primera, y en la gente que me rodea, sobre todo en gente joven, en gente que viene a mi consulta, en mis hijos, en el ambiente de jóvenes con el que yo me manejo bastante, es la falta de vocabulario. O sea, se nota muchísimo porque hemos perdido adjetivos. Adjetivos los hemos perdido, entonces, y verbos. Entonces, flipo, mogollón, mazo. Y yo hablo con gente colombiana que me encanta, la gente colombiana y muchos de los sudamericanos, gente que se supone que tiene un nivel de formación académica muchísimo mejor, o sea, peor que el ambiente otro que estoy describiendo, y sin embargo tienen un vocabulario tan rico.
Es verdad esto, ¿eh?
Que es que...
De hecho, nos devuelven muchas palabras que se perdieron después del siglo de oro o en el siglo XVIII y que habíamos olvidado.
Totalmente. Y yo noto además, mira, se supone que una persona muy lectora es una persona pues muy introvertida, que tiene dificultades para relacionarse y tal. Y es mentira. O sea, la gente muy lectora, claro, es gente que se sabe expresar mejor, que comunica mejor, más entretenida, porque el vocabulario se adquiere así. Y ahora con todo lo... Vas en el tren, o sea, en el metro, en el autobús. Muy poca gente va con un libro. Vamos con el móvil. Y eso a mí me da pena porque perdemos vocabulario. Yo la primera, ¿eh?
Hablaba, o sea, yo me lo noto. Con Pedro de la influencia en el estado de ánimo. Decía Stendhal que no existe pena que un libro no alivie. Esto es una cosa curiosa, ¿eh? Cuando realmente uno es golpeado fuertemente por la vida, se lanza una novela o un libro incluso de no ficción y las heridas se curan. Parece ser que también tiene una influencia sobre las depresiones, sobre la ansiedad, sobre las enfermedades mentales.
Claro que sí. Además, la persona que lee y se tiene los estudios son precisos. Están más contentas las personas, sí. Están más satisfechas, son más sociables, como decía también Carmen, y eso permite, bueno, pues tener muchas experiencias que las que no leen pues no las van a tener, ¿no? Pero desde luego, en cuanto a la ansiedad y también en torno a la depresión, el lector, bueno, pues se mete en un mundo imaginario, es capaz de ilusionarse con muchísimos temas, de motivarse en lo que está leyendo, y no podemos perder que al fin y al cabo todo esto son emociones, y las emociones no vienen así, porque así, sino que están metidas en un cerebro que tiene y procesa mediante neurotransmisores, que son los que precisamente al final nos van a dar esa satisfacción en los centros de recompensa, por ejemplo.
Es una pena que la lectura no se asimile con lo divertido. Yo se lo digo siempre a la gente que no tiene interés en ella. Digo, es que claro, es que esto es tan divertido que yo no me lo perdería, y se me quedan mirando.
Claro, pero porque no se dan cuenta, es decir, porque seguramente no lo han experimentado, ¿eh? Seguramente no lo han experimentado, y es lo que les pasa.
Que yo también he experimentado que cuando he tenido pues algún episodio de estrés o algún momento en la vida, en un momento vital complicado, es verdad que no me podía concentrar y no he podido. Yo era era una gran lectora y en un momento determinado de mi vida, por un problema puntual, dejé de leer. Y ahí sí que tuve que hacer el esfuerzo. Es como el que deja de ir al gimnasio, pierde todo y dice, bueno, el primer paso es que me tengo que proponer otra vez ir al gimnasio o me tengo que volver a proponer leer, tener ratitos para leer poco a poco, porque es un entrenamiento del cerebro.
Bueno, y hoy en día yo diría que hay que introducir ya casi una higiene deportiva, porque yo leo mucho menos que antes, porque todos los días pierdo un montón de tiempo con las redes sociales, con los jueguecitos, con no sé qué, y realmente he tenido que introducir una higiene de decir, no, yo necesito tanto tiempo, al menos una hora diaria de lectura, porque te lo come, ¿eh? La sociedad actual te lo come.
Pero qué bien, Cristina, efectivamente, es decir, y ahí está, al hilo de lo que plantea Carmen, es que ya tenemos tantos elementos con los que entretenernos que dejamos de utilizar aquellos que no solamente nos entretienen, sino que nos aportan. Nos aportan mucho bien, más.
Y que nos divierten bastante más. Claro. Bueno, pues aquí tenemos este consejo de nuestros oyentes, que leer mantiene la mente activa, afecta nuestros procesos cognitivos y mejora el estado de ánimo. Queridos Pedro y Carmen, muchísimas gracias. Bueno, Pedro, no te vayas, que vamos a leer el Hola, hablando de leer.
Bueno. Venga, aquí estoy con vosotras dos, que ya estoy viendo aquí a Carmen.
Paloma Paulete, buenos días.
Muy buenos días por la mañana, ¿qué tal?
Pues aquí perpleja con el cuello de Victoria Federica, bueno, porque en la portada de Lola, donde se centra la imagen principal en don Juan Carlos, hay distintas cosas diferentes. La alfombra roja de Cannes con Carlota de Mónaco, una foto de Sara Carbonero y luego tres fotografías de distintas bodas exclusivas, entre ellas Federica. Bueno, pues Victoria Federica, la hija de la infanta Elena, tiene un cuello larguísimo y no me había dado cuenta. ¡Qué cosa tan bonita!
Un cuello de cisne, pero es que si abres la revista, más o menos hacia la mitad encontramos, dice, Victoria de Marichalar reaparece en la boda de unos amigos en Sevilla tras su ruptura. ¿Te acuerdas que ya comentamos ayer que lo había dejado con su novio? Pues está impresionante. O sea, hay unas fotografías, lleva un vestido, a ti esto se te da mucho mejor que a mí, tipo túnica, así de tonos anaranjados, con unos, como un borde plateado.
Sí, como kimono.
Eso, lo ves, a ti se te da mejor. Y está impresionante. Y lleva, lo que tú dices del cuello, una gargantilla, ¿no? Así como
lleva tipo una gargantilla de esas que a nosotros nos llegaría entre las clavículas y la barbilla, y a ella la queda abandonada en la parte inferior del cuello, del que le sobresalen todavía 5 centímetros. Madre mía, de verdad.
Sí, no, la verdad es que está guapísima y a mí me encanta que siempre va con esa coleta, que no la abandona y que le sienta divinamente.
Más cosas, tenemos muchas bodas, tenemos muchos vestidos largos, muy 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 llamativos, justamente en Cannes.
¿Con cuál estás?
Estoy en Cannes con Carlota de Mónaco, que es increíble lo que se parece a Carolina de Mónaco.
Bueno, ¿y a cómo se llamaba la madre?
Carolina,
¿y cómo se llamaba la madre de Carolina, la actriz?
No, pero esa se parece menos.
¿Ah, sí? ¿No te recuerda a Grace Kelly?
¿A Grace Kelly te recuerda?
Ay, a mí un poquito, el golpe de vista.
¿Ah?
Bueno, pero las fotografías son preciosas, ¿verdad? Uh-huh. El vestido así negro... A mí me recuerda un poco a Audrey Hepburn, fíjate,
es
el vestido que lleva.
Es muy elegante, es verdad.
Sí. Y luego, no sé si has visto, Chris, la casa del arranque de la revista.
¿Te acuerdas? Esta era...
Esto es...
Ah, bueno, esto es del Rocío.
Efectivamente. Pues la casa es del cantaor, que creo que es un cantante flamenco, Manuel Lombo. Y es que la casa es, si la ves los salones, los tonos azules que tiene en los sofás, luego la cocina así como un estilo...
Bueno, a mí lo que me resulta llamativo que esto sea como una caseta de campo temporal, ¿no? O sea, la energía que le ha puesto. Luego la encuentro un poco repolluda a veces.
¿Sí? Sí.
Para mi gusto sí, pero eso
un poco recargada a lo mejor, te resulta. Sí. A mí me gusta mucho una fotografía que hay, como de un dormitorio que tiene dos camas con un dosel y las camas son de hierro forjado, que es que a mí me encantan y me parece... Y luego lo que tiene es un patio, la casa, que está ahí este señor con sus amigos... Todos muy sonrientes, muy felices, disfrutando de una merienda.
Fotos de Sara Carbonero, que es casi ya una constante.
Sí,
fotos también de Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, porque han celebrado sus 7 años juntos.
Siete años ya.
El premio Nobel ha sido nombrado patrono de honor del Teatro Real.
Sí, como diría Diego, el tiempo no pasa por esta mujer, que es que está igual.
Bueno, pues os recomendamos mucho el Hola de esta semana.
Sí.
También con las fotos en exclusiva de don Juan Carlos. Lola le ha acompañado. acompañado minuciosamente a lo largo de su visita en Sanjenjo y tenemos todos los detalles de su paseo en coche, de sus abrazos con su hija, sí, etcétera.
Sí, 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 está fenomenal.
Vámonos a las noticias, continuamos después una hora entera todavía, ¿no? Dos horas enteras.
Dos horas.
Y de hecho vamos a hablar de los hackers que están asaltando las redes sociales a las órdenes de Corea del Norte. Luego vendrá mi madre, Marcote, y tendremos también al doctor Almeida hablando de un desafío que está llevando a la muerte a los menores que están siguiendo TikTok.
Escuchas Fin de Semana y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde,
la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Programa doble de uno de los grandes directores de nuestro cine, Pedro Lazaga.
La vamos a liar.
El padre de la criatura.
¿Qué pasa?
Nada.
Y Operación Plus Ultra. El domingo por la tarde.
¡Hijo mío! ¡Hijo mío!
Viva el cine español en 13.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
¡Ay, enhorabuena! ¿De cuándo estás?
No estoy embarazada.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio.
Que Movistar Prosegur Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980800.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma, con más de 20.000 productos en stock al mejor precio. Compra en Bricomart.es donde y cuando quieras y recíbela en tu obra en 24 horas o recógela en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras. Bricomart.
En Carrefour y Carrefour.es hasta el 31 de mayo, ahórrate el IVA en más de 1000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento un cupón canjeable para próximas compras. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.